La palabra de Dios que esta mañana el Señor ponía en mi corazón compartir es una palabra que tiene que ver con emprender con la ayuda de Dios. Cuando hablamos de emprender, creemos que emprender solamente es hacer, montar un negocio, abrir una tienda. Emprender es comenzar. Amén. Hermano, todo lo toma su carro allá 4, 3 de la mañana, 2 de la mañana y dice, voy a salir de viaje, voy a emprender un viaje. ¿Y qué te asegura que te va a ir bien? Usted se levanta de madrugada a cocinar, a hacer esto, a hacer lo otro. ¿Qué le asegura que va a estar bien todo? ¿Qué le asegura de que a las 2 de la mañana que comience a cocinar no se le va a acabar el gas? Y no hay tienda abierta. ¿Alguien le ha pasado eso? Es terrible. Vamos a comenzar a cocinar la venta de la iglesia, decimos, y sale que el gas, no hay gas. Son las 2 de la mañana y ya hasta que abren la tienda a las 7 de la mañana y aquellas gallinas van a estar duras, hermano. Y qué desesperación emprender un viaje y quién sabe que saliendo de la casa se nos va a pinchar una llanta. En ese viaje que vamos todos emocionados para San Salvador, que contento toda la familia, el carro lleno, cargado hasta el tope, y de repente saliendo del portón sale que está pinchada la llanta. Hay que bajar a toda la gente del carro, hay que bajar todos los tiliches que llevamos, porque hay que buscar las herramientas, que la llave de rueda, ensuciarse, revolcarse a esa hora. Hermano, todo lo dice, no, deja cambiar una llanta de camión del grande, hermano, 8 toneladas. Y a las 4 o 3 de la mañana, Señor bendito, antes de pasar el puente allá por la casa, imagínense qué tremendo. ¿Qué nos asegura entonces que lo que vamos a emprender va a estar bien? Solo la mano de Dios. Solo Dios. Y nos encomendamos y dicen en el nombre de Dios. Yo me admiro la gente que vive cerca de los aeropuertos. ¿Quién dice que no te va a caer un avión encima en la cabeza como sombrero? Saliendo de la casa, era bueno. Es lo más que dice. ¿Y a dónde quedó? A saber, embarrado en medio de eso. Imagínense. ¿Qué nos asegura que el momento que vamos a abrir el negocio no va a pasar algo? No, yo no lo quiero asustar. Yo no le estoy diciendo esto como para que usted se ande nervioso, sino que para que veamos que todo lo que emprendemos, quien nos ayuda todos los días, es Dios. Entonces, si en las cosas mínimas, en los detalles, Dios está, ¿por qué no creer por un poco más? Dios dice, ¿por qué no crees más? ¿Quién dice que no se le va a reventar la chancla, hermana, subiéndose el microbús? ¿Quién dice que no se le va a reventar la chancleta en lo que va para la casa hoy, esta mañana? ¿Quién dice que no le va a faltar esto, no va a pasar? Mire, pasan cosas. Pero ¿quién es el que nos guarda y quién es el que nos ayuda a emprender hasta en las cosas más mínimas? Dios. Dios es el que nos ayuda. Ahora yo quiero que salgamos de esta casa diciendo, voy a emprender con la ayuda de Dios. Y quiero llevarlo a Jueces capítulo 6, versículo 12. Y está esa parte de la palabra que es el versículo de los versículos clave de la palabra profética. Dice la Biblia, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Leámoslo una vez más. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y valiente. La palabra de Dios para usted y para mí hoy esta mañana es, eres esforzado y eres valiente. Solo te veo, dice Dios, como tú te ves. Fracasado, derrotado, emproblemada, enferma. No, yo te veo esforzado y valiente. Es que yo no puedo, Dios. Es correcto. Es que el que puede es Él a través de ti. Es que no tengo fuerza, Dios. Es correcto. Es que no somos nosotros. Es Él en nosotros. Amén. Oremos, Padre, ponemos esta palabra en tus manos. Que estos 30 minutos que vamos a estar aquí, Señor, expuestos a tu palabra, seamos bendecidos. Que se abran nuestros ojos espirituales, Señor, a la luz de la palabra, para poder salir con fe, sabiendo que en los mínimos detalles tú estás. En el nombre de Jesús te damos gracias y todos decimos amén y amén. El objetivo de esta palabra es mostrar la importancia de emprender con la ayuda de Dios, reconociendo que Él nos ve de manera distinta a como nos vemos nosotros mismos. ¿Y cómo podemos obtener la victoria si alguien, siguiendo los pasos de obediencia como los que siguió Gedeón? Un hijo, una hija puede verse a sí mismo como alguien incapaz, como alguien que no tiene la inteligencia, la fuerza. Los hijos pasamos, usted y yo pasamos también estas temporadas de dificultades emocionales, confusiones emocionales de que no puedo. Usted miraba a su mamá echando tortillas y usted decía, ¿cuándo voy a poder yo echar tortillas como mi mamá? Y mire, hasta el día de hoy todavía las echa usted. Usted miraba aquel café, qué rico quedaba, y usted dice, a ver, ¿cuándo voy a poder hacer café yo? Usted miraba que estaban haciendo algo y decía usted, a ver, yo no voy a poder nunca cambiarle la rueda al carro. No, eso es difícil. No voy a poder. ¿Cómo voy a? ¿Y si se arruina el sanitario de mi casa? ¿Cómo voy a hacer yo? Emilio me pregunta, papá, ¿qué voy a hacer cuando tú no estés? Porque él se ve a sí mismo como incapaz de hacer todo lo que yo hago. Y le digo, cuando tengas mi edad, vas a poder hacer quizás muchas más cosas de las que yo sé hacer. Porque a veces nuestros hijos creen que ellos son incapaces por la edad que tienen. Porque no han, hermano, ¿y qué nos hizo aprender a nosotros? Usted dirá, no, yo que soy inteligente. No, hermano, hay una sola palabra, el hambre. ¿Amén? ¿Por qué aprendemos? Por el hambre. Mire, si no hace café, no toma. Si no echa tortilla, no come. ¿Verdad que sí? El hambre nos hace aprender, la necesidad, el deseo. Nos hace emprender, nos hace aprender, nos hace... Ustedes que son madres, ¿quién les enseñó a ser mamá? ¿Venía el manual de usuario con aquellos niños? No, hermano, en el camino. En el camino se va aprendiendo y ahora son enfermeras, doctoras, cocineras, vigilantes, guardaespaldas. Son el FBI, son el SWAT. Son espías. Son obreros, sembradores. Ustedes reparan todo, son fontaneros, son... Y dígame usted si sabía todo eso antes. No sabía. Entonces, tenemos que entender que Dios nos ve de forma diferente. Sus hijos ahora quizás le están diciendo lo mismo. Es que yo no puedo, mami. Es que yo no puedo, papi. Es que yo no sé, mamá. Usted se siente quizás frustrado en algún momento. Pero ¿cómo vemos los padres a nuestros hijos? Como alguien que puede. ¿Alguien lo ve así? Como alguien que puede. El problema es que nuestra visión hacia nuestros hijos tiene que cambiar. Porque muchos padres queremos ver algo diferente en los hijos, pero nosotros somos los culpables. Imagínense cómo ve Dios a este hombre. Varón, esforzado y valiente. Gracias a Dios que ese ángel que se le apareció no era de Santa Rosa. Porque le hubiera dicho a Japas Masón, ¿qué estás haciendo? Ajá, vos, tullido viejo, no has podido hacer eso. Miserable. Solo para comer son buenos. Levantan tarde. Verano. Te digo, no son capaces. Cuando yo tenía tu edad, ay, Dios mío. ¿Y cómo se siente la persona cuando la tratamos así? ¿Más grande o más chiquita? ¿Se siente fortalecido o humillado? Entonces las palabras de nuestra boca tienen que cambiar. ¿Alguien recibe esa palabra? Porque Gedeón realmente no estaba siendo valiente, no estaba trabajando en el lagar. Él estaba trabajando en otro rinconcito. Él no estaba, no, él estaba escondido, sacudiendo, trabajando el sembrado. Y ahí, ¿sabe por qué? Porque tenía miedo que los enemigos se lo iban a comer, se lo iban a llevar todo. Él no estaba actuando como valiente. A mí no me interesa que me vea, yo lo voy a hacer. Y que se vengan a quitarme esto, ya van a ver. No, hermano, estaba escondido. ¿Y cómo se sentía él? Pobre, dice que, si usted estudia todo el pasaje, dice que era pobre, el menor de los hijos. Allá, de Manasés, yo no tengo nada. Pero cuando Dios lo manda, cuando el hombre cree la palabra, cuando Dios le dice cómo lo ve él, ese hombre hace algo increíble. ¿Qué dijo en todo? Mire, si usted lee todo el pasaje, del 6, el 7, el 8, él dice que es pobre, que es el menor, el más tullido, el más pasmado, en otras palabras. Pero Dios le dice, eres esforzado y eres valiente. ¿Sabes qué te dice Dios esta mañana? Tú eres alguien esforzado y valiente, a quien yo amo, a quien formé hace muchos años en el vientre de tu madre, para que tengas propósito y logres victorias todos los días. ¿Alguien recibe eso y dice amén? Esa es la palabra de Dios. Yo quiero transferirle a usted lo que Dios está diciendo. ¿Quiere ser empresario? ¿Qué empresa quiere montar? Dice Dios, si vas conmigo, podés. Si vas solo, te van a estafar. Porque los amigos con los que te estás juntando te van a robar todo. Te van a comer todo. A veces, hermano, es mejor solo que mal acompañado. Porque a veces nos logramos sentir bien emocionados, bien llenos cuando están los amigos. Hasta que bárbaro, puede. 32,000 se le reunieron a Gedeón. 32,000 cheros allá en Rubio Café, diciendo, qué bárbaro este tipo, sí que valiente, este sí que puede. Pero a la hora de que suenan los balazos, ¿qué dice, hermano? ¿Va que es cierto? Cuando salían ahí los bandidos, ¿ah? Hermano Rigo decía, vamos a ir a atrapar a estos malhechores. ¿Y qué decían los que no andaban muy bien parados? Los que andaban colchonetas en el carro. Los mandaban a vigilar y dice que había un grupo que colchonetas andaban en el carro. ¿Sí? Abriendo los ojos para dormir y ya tenían las colchonetas y los mandaban a vigilar. Ven y ustedes que van a dormir aquí, les decía él. Y es que los mandaron a vigilar. Los vigilantes como los papás cuidando a los hijos cuando están enfermos. ¿Ah? Ya sabe cómo es un papá vigilando a los hijos cuando está enfermo. A mí me ponían a dormir las niñas y yo me dormía antes que ellas. Y así. Ahora, pero vea usted. Mire. Yo quiero hacer referencia a cómo este ángel encontró a Gedeón. Primero, Gedeón estaba solo. Y algo que aprendemos en la soledad es que Dios se muestra con frecuencia a los suyos cuando están retirados del ruido y de la prisa de este mundo. A veces queremos que Dios nos hable en medio del bullicio. Queremos que Dios nos hable en medio de la multitud. Sabe que hay veces, lo que hemos hecho esta mañana, cuando adoramos al Señor, tenemos un encuentro personal con Él. Lo que tuvo Gedeón fue un encuentro personal con Dios. ¿Tiene problema? Jesús nos enseñó cómo orar. ¿Cómo dijo Jesús que teníamos que orar? ¿Cuál era la actitud? ¿Cuál era la forma? ¿Y cuál era el lugar? Entra a tu aposento, dice. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Si cada cristiano, si cada hijo de Dios comprendiera ese secreto, dejaría de quejarse tanto. Gedeón estaba solo porque ya vio que nadie era compañía. Vamos a ir a la siembra. No, yo tengo miedo. Ah, papayito, me van a matar. Digo, ahí van estos. ¿Voy yo? ¿Cuántas veces nos sentimos solos en lo que estamos emprendiendo, en lo que estamos haciendo? ¿Cuántas veces sentimos que estamos realmente solos, que no tenemos nada ni nadie? Y ahí sentimos que realmente no hay nadie, pero déjame decirte que Dios está ahí contigo. Que solamente necesitas abrir tus labios y decir, yo te adoro, Señor. Y comenzar a cantar, Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino. Y comienza a cantar, bendito sea el Señor Dios poderoso. Usted dice, una más nueva, pastor. Bueno, cántese la que usted quiera. Pero ¿sabe qué? Busque algo que lo conecte con Dios ahí en esa soledad. Ahí cuando esté solo, así lo encontró. ¿Qué más? Estaba dedicado a sacudir el trigo con un bastón o báculo, según lo que se cree. Probablemente porque era muy poco el trigo que tenía para sacudir. Y por eso no necesitaba bueyes para esa labor. El trabajo en que estaba ocupado era como una figura del trabajo que mucho más importante al que ahora iba a ser llamado. Algo semejante a lo que le sucedió a los discípulos cuando estaban pescando y los llamó el Salvador para que fuesen pescadores de hombres. ¿Cómo la encontró? Ocupados. ¿Sabe a quién llama a Dios? Usted dirá, mire, yo estoy ocupado, yo no puedo servir al Señor. Hermano, hermana, ¿sabe a quién llama a Dios? A los ocupados. Dios no llama a haraganes. Es que mire, si usted es apasionado por sus cosas, va a ser igual apasionado por las cosas de Dios. Pero si alguien es dejado con las tortillas de él, imagínese usted que tiene la fama la muchacha que trabaja con usted que no guarda las tortillas. ¿Qué esperanza tiene usted que le va a cuidar las suyas? Siguiente día amanecen todas picoteadas de los ratones. ¿Por qué? Y como a ella no le cuesta. Y como es descuidada. Cuando va a estacionar su carro, fíjese cómo está el carro que está ahí a la par. Si el carro a la par del que te estás estacionando está todo redondo ya del puro golpe, así te va a dejar el tuyo cuando salga de ahí. ¿Me entendió? Fíjese. Dime con quién andas. Ah, pues dígame a la par de quién se está parqueando usted. Y le voy a contar cómo le va a aparecer el carro. ¿Sí? Principios que uno tiene que tener cuando vas a San Salvador, cuando vas a un lugar. Fíjese. Fíjese. No, aquí lo voy a dejar este excusito donde nadie lo vea. Mejor deje que lo vea todo el mundo. Entre más escondido, es más fácil para robar. Entonces, este hombre estaba dedicado a algo, él estaba ocupado en medio de la crisis. Lo bueno es estar ocupado en algo. Mente desocupada, taller de Satanás. Davidito no fue a la guerra, pero se encontró una muchacha con la cual pecó, hizo un gran desastre. Cuando usted y yo estamos ocupados, no es verdad de que estamos mejor. Qué bonito es terminar el día, hermano, cansado. ¿Qué andar tomando té para dormir? Mire, el cansado, no hay tal, hermano. Usted puede tomar café en la noche y si está cansado, más rápido se duerme. Ejemplo, a mí el café me relaja, no me quita el sueño. Ya me relaja. Ya estoy viejito, hermano. ¿Será? Ya no me quita el sueño. Y hace tiempo yo tomo café para relajarme. ¿Me entiende? Entonces, no me quita el sueño. ¿Por qué? Porque al final del día siempre terminamos cansados. El que no hace nada, ay, hermano. Fíjese usted. Es difícil que alguien que esté bien cansado va a estar toda la noche así con los ojos pelados, pelados. Yo aprendí con mis niñas que aunque sea de aburrimiento te vas a dormir. Apáguele las luces y quítele todo aparato. Ay, que si no se duerme temprano. Mentira. la vieja pícara que está viendo teléfono a las 12 de la noche, ¿y cómo va a dormir la niña también? ¿Cómo se va a dormir el niño? Amén. ¿Cómo está chateando? Hola, bebé. Ah. Mire, 1 de la mañana. Y los hijos son los malos. Estos hipotas que no duermen temprano. ¿Y usted qué andaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo usted? Entonces, damos cuenta. No, mire, hermano, no hay mejor cura. Apague todas las luces. Quítele el aparato telefónico. Quítele el iPad. Va a ver si no va a dormir. Le pase. Los niños son como usted y yo. Nos dejan de hablar y nos dormimos. Amén. Nos sentamos en un sofá viendo tele y aquel tele sigue volando, hermano. Y uno. Yo me acuerdo, el pastor Emilio le gustaba sentarse ahí en el sofá en la sala y ponía, acostaba en la hamaca y ponía algo. Y era seguro que se iba a dormir. Ya que iba a darle. Pero fíjese que es algo importante. El subconsciente aprende. El subconsciente aprende. Usted depende de lo que esté escuchando. El subconsciente aprende. Pero vuelvo al punto. Este hombre estaba ocupado. Que nos encuentre ocupado el Señor. Alguien ocupado siempre va a tener provisión. Alguien dice amén. Alguien ocupado siempre va a ver milagros financieros. Alguien ocupado siempre va a ver que su familia va a estar bien. Alguien que aquello en lo que te estás ocupando es lo que te va a producir. Alguien lo recibe esa palabra. Aquello que te estás ocupando es lo que va a producir. Lo que pasa es que con el pasar del tiempo nos volvemos glotones. Nos volvemos, como decían los señores antes, gorrones, decían. ¿Eh? ¿Por qué? Porque entre más tenemos, más queremos. ¿Se acuerda cuando se llenaba con 2 pancitos franceses usted? Y hoy. Ya vamos por 4 y todavía no, hermano. Siento que falta el guito. Nos echamos el dólar aquí, el lomo. Para los frijoles guisados ahí, el huevito. A ver, ¿y no van a comer ustedes? Sí, no nos vas a dar pan. Es que este es el mí. Ya compra la canasta. Y es que cada vez ya el pan francés parece totoposte, hermano. Ya el pan francés de la calle se parece al que venden en el pollo. Y un pancito de chiquitillo, hermano. Jesús bendito. Y antes no daba gusto, hermano, abrir aquel pan y uno le metía el dedo a aquel pan y le sacaba la harina. Qué rico era comer pan caliente, ¿verdad? Y usted comenzaba, mire, ¿verdad? En Aguachapán vamos a tener que ir, hermano. Hay que irnos allá a traer pan. Hay que ir a hacer una excursión para ir a buscar el pan allá. Mire, está bien, ¿verdad? Sí. Mire, este hombre estaba ocupado. El que está ocupado siempre come. El que tiene algo que hacer siempre ve bendición. El que está ocupado siempre va a ver algo. Lo que pasa es que tenemos que aprender que todo suma. Todo gasto, por chiquito que sea, suma para menos. Pero todo ingreso, aunque sea pequeño, suma para más. Usted tiene una tienda, no me diga que con el primer producto que vendió se ganó $100. No, hermano, si esto es por centavo. Te miro freezer llenos y avisa que ya va para arriba todas las bebidas heladas. Y así como está la luz. Como decía Vani la semana pasada, ya no están cobrando la luz del sol también. Está caro. Caro, no caro, carísimo. Hay que ir, como sol tenemos, hay que ir buscando paneles solares, hermano. ¿Verdad? Mire, todo ese parqueo, no hay ni un cable y todo tiene energía a través de los paneles solares. Toda la noche está iluminado eso. Entonces no hay que estar gastando, hay que aprovechar la energía que tenemos, ¿verdad? ¿Qué más? Mire, al igual que quizás algunos, ¿sabe cómo estaba Gedeón? Estaba bajo opresión. Mire, qué cosa más fea es que te estén desesperando. Has trabajado con alguien que está enfrente de vos. Ajá, apúrate.
Ya va a terminar. ¡Apúrate!
¿Ya estuvo?
¡Qué barbaridad!
¡Vamos, ya!
¡Qué barbaridad! ¡No, hombre!
Y usted cuando ya está terminando, peor se pone la cosa.
¡Qué feo estar bajo presión, hermano!
¡Qué feo!
Hermana, como aquel cipote que le salió a usted, que cada cinco minutos le preguntaba, ajá, y entonces, ¿me va a aceptar o no me va a aceptar? Y usted le había dicho que era, en 3 meses le iba a dar la respuesta. Y desde el día que le dijo que si quería ser su novio, ya le está hostigando cada 5 o 10 minutos. Y entonces, ¿qué responde? ¿Me va a despreciar entonces? Y va que, qué feo, hermano, estar bajo presión extrema. Pero mire, este era diferente. Este hombre sacudía el trigo, no en era, que es su propio lugar, sino en el lagar, en un rincón escondido, por miedo a los madianitas. Ahora, veamos ahora qué pasó entre el ángel y Gedeón. Escuche, el ángel le saludó con todo respeto y cortesía, asegurándole que la presencia de Dios estaba con él. Con estas palabras, primero le da la comisión. Le dice qué es lo que va a hacer. Le atribuye las cualidades necesarias para llevar a cabo la comisión. Le dice todo, le habla completamente, le asegura el éxito, porque si Dios está con nosotros, le da a entender y nos da a entender a nosotros que si Dios está con nosotros, ¿quién puede ir en contra de nosotros? Si Dios está contigo, yo no sé qué es lo que estás haciendo, no sé cuál es la presión que tienes, pero cuando tú buscas y adoras al Señor, algo pasa, algo sucede y vas a ver la bendición, vas a ver la provisión y Dios te va a dar el éxito. No te preocupes porque Dios te ama. Ahora, ¿cómo podemos emprender con la ayuda de Dios entonces? ¿Qué necesitamos? Voy rápido con estos puntos. Número 1, reconociendo nuestra identidad en Dios. ¿Qué somos delante de Dios? Diga hijos. Cuando dicen amén, ¿qué somos? Una vez más, ¿qué somos? Hijos. Y yo le invito, tengamos cuidado. A veces se nos olvida que nuestro hermano, que nuestro prójimo, es hijo de Dios también. Todos somos hijos de Dios. Todo aquel que está buscando a Dios es hijo de Dios. Que se porta mal, que es mal encarado, que habla bien feo. Sí, pero todos tenemos, entre los hijos que tenemos, tenemos uno bien amable y otro bien rezongón y otro bien rebelde, va. Y a cada uno se le da un trato diferente. Pero ¿quién da el trato diferente? ¿Los vecinos? No, el padre de familia. Y a nosotros, entre los hermanos en Cristo, habemos unos medio complicados, hermano. Hay gente que cuesta quererla. Bruto que sos, pero así te quiero. Si tan solo te compusieras, animal de la creación de Dios, le dice usted. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque es difícil, somos gentes complicadas. Pero si cuando usted y yo descubrimos y entendemos que y reconocemos nuestra identidad en Dios, usted no va a batallar. ¿Sabe cuándo es necesario esto? Cuando te están humillando, cuando te están diciendo que no vales nada, cuando te están diciendo que no tienes nada, cuando te están diciendo que bueno, tenés donde caer muerto. Haga lo que contaba nuestro pastor Emilio, que pasó alguien que fue a pedir la llegada por la muchacha, emocionado el muchacho campesino, y dijo, yo aquí vengo, señora, porque yo quiero ser el novio de su hija. Él lo vio, le vio el talle, le vio las manos y todo. Usted no tiene ni donde caer muerto, le digo la señora, que iba a ser la suegra. No se le acerque a mi niña, le dijo. Y mandó la cipota para Estados Unidos. Bueno, dijo el campesino, esta señora no es completa. Allá está más lejos la cipota. Ahí se fue detrás de ella. Aquí les podía hacer problema la señora. Pero y allá lejos, hermano, ¿qué se iba a meter la señora? Se fue detrás de ella. El hombre trabajó, se preparó. Luchó, se esforzó. ¿Y sabe qué hizo acá en el país? Compró un cementerio. Compró un terrenal y lo hizo cementerio privado. Entonces vinieron de viaje y fue a visitar a la señora y le dijo, señora, le dijo, y hoy me va a dar la mano de su hija. Hoy ya tengo donde caer muerto y tengo donde enterrar a usted también. Mira qué bonito.
ya tengo donde enterrarlo a usted también. Así que, ¿me va a dejar o no me va a dejar?
Mire, le cayó.
Mire, somos hijos de Dios, la provisión la vamos a ver, la bendición la vamos a ver. Solo acerquémonos a nuestro papito Dios, que Él nos ama, nos va a dar todo lo que anhelamos, necesitamos, conforme a su misericordia y conforme a su voluntad. Diga, no va a tener, mi hijo, lo voy a tener, lo voy a recibir en el tiempo de Dios. Alguien dice, amén, somos hijos de Dios. Jueces 6:15, mire lo que dice la Biblia. Ahora pues te ruego que si yo he hallado gracia en tus ojos, me des señal de que tú has hablado conmigo. Usted y yo necesitamos entender que somos hijos. Y que si papá es el que está hablando con nosotros, Él nos va a dar señales, hermano. Dios da señales. Mire, el enemigo lo que hace a diario es que ataca nuestra mente. Todos los días, nuestra mente y corazón. Él lucha por hacernos creer que no somos y que no tenemos y que no valemos y que no podemos. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo y que debido a eso nada es imposible para nosotros. ¿Alguien dice amén? ¿Cree que lo dice conmigo? Tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos, dice, la mente de Cristo. Mire qué bonito. Número 2. Para poder nosotros avanzar con la ayuda de Dios, necesitamos obediencia ante el llamado de Dios. Esta palabra tiene llamados para nosotros hermosos, que le sirvamos, que le enseñemos a nuestros hijos la palabra, que le enseñemos, que los abuelos enseñen la palabra a los nietos, dígale la palabra, enséñale la palabra, cuéntele que Dios es real, que Dios existe. Vamos, cuando nosotros le somos obedientes al Señor, no, venir a la iglesia no es una obligación, es una pasión, es una alegría venir a la casa de Dios, escuchar palabra, porque todos los días en la calle escuchamos que no se puede, que no hay, que la guerra aquí, que la quiebra por allá, que se viene todo esto más difícil, que no sé qué, que el que trabajaba en Conavi ya no va a trabajar en Conavi porque ya cerraron, porque lo van a meter preso a todos. Ya se imagina, ya vio las noticias. Allá afuera solo escuchamos malas noticias. Véngase a la casa de Dios por lo menos para oír una buena noticia de que Dios le ama, que usted es hijo de Dios, de que va a salir adelante, de que va a brillar y de que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¡Aleluya! Mire, Jueces 6:27 dice: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Algo que puedo recalcar de esta palabra es que dice el hombre, allá al inicio estaba diciendo que era pobre. Mire, pero tiene 10 siervos, dice. Bien pobre va. ¿Sabe qué es lo primero que nos gana el enemigo? La mente. Y una vez que nos gana la mente, ya estuvo. Usted va a pasar un camino oscuro, hermano. Y nomás usted ya le entró miedo por ver ese camino oscuro, ya le ganó la mente el enemigo. Veníamos con mi esposa de abajo, Ana Estela, y la noche estuvimos orando ahí con ella y nos veníamos caminando y de repente estaban dos perros acá, que son de los vecinos. Pero claro, una grandota, da miedo, está grande. Pero mi esposa, como a ella la mordieron, el perro de casa la mordió, la dejó con temor. Solo a este chucho no le tiene miedo. Amén. Entonces, vengo y vamos pasando por enfrente y se comienza a poner el grifo a aquella perra, hermano. La perra grandota que está por ahí se pone a poner el grifo, hermano, y nomás dice a querer moverse ella, le suelto la mano yo a mi esposa. ¿Qué te pasa? Le digo yo a la perrita. Y cuando se asustó la perrita, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando de valor. Ay, si yo me le hago así, no. Abra los brazos, que lo vean que usted es más grande, y si no, sáquele la panza, vea que es más grande. Mire, hermano, necesitamos nosotros obedecer al Señor, necesitamos nosotros saber de que Dios nos ha dado herramientas, necesitamos saber de que si nosotros creemos y obedecemos al Señor, Dios nos va a responder. Dios no avergüenza a nadie. Todo aquel que cree, confía y espera en el Señor va a haber recompensa. Hubiese yo desmayado, dice la palabra, si no creyese que veré la bondad de Dios, el favor de Dios, la sanidad de Dios en medio de los vivientes. Y no hubiéramos muerto ya. Porque el enemigo todos los días está aquí. ¿A qué le vamos a creer más? ¿Al enemigo o al Dios? Créale a Dios. Amén. Y último, número 3. ¿Cómo lo podemos lograr, hermano? Confiando en la ayuda de Dios para la victoria. Jueces 7:7 dice: y Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en sus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Mire, hermano, el bulto estorba. El bulto estorba, hasta Dios lo sabe. Y digo, si estos van a ser carga, porque en medio, una vez que le peguen una herida a uno de estos, todos van a tener que dejar las espadas y comenzar a recoger los heridos. Si los van a matar a todos. Uno por pasmados y los otros por andar ayudando a los pasmados. ¿Qué cosa más triste caminar con alguien que no cree? Es cosa triste caminar con alguien que no recibe la palabra. Es cosa triste caminar con alguien que es negativo, que no ve la palabra. Usted y yo necesitamos creer la palabra. Búsquese a alguien que le crea. A veces nos hallamos compañeros de malicia y no de milicia. Y hay gente que no cree. Alguien que ve tu situación y dice: no, eso no. Eso yo no le veo cabeza. Eso yo no le veo ni pata ni cola. Eso no tiene un buen final. Ya no hable con esa gente. ¿Sabe por qué? Porque no le lleva nada bueno. 32,000 habían aquí. Gedeón pudo haber dicho: somos poderosos nosotros. Ya va a ver lo que le vamos a hacer a los enemigos. Pero ¿qué tal Gedeón no le hace caso a Dios? Decirles que los que tengan miedo se regresen para la casa. Fue lo primero que le dijo. ¿Qué tal no obedece? Para ir a la batalla, para ir a un encuentro tremendo, para ir a una lucha. Usted batallando con una enfermedad y el que tiene la par suya que le está ayudando es más negativo que los negativos de las fotografías. Eso no. Que el que lo llega a visitar y me oyen toser y dice: ¡ah! De eso se murió mi abuelita. Eso bendito. Qué esperanza le dan a uno. Sí, mi tío Teófilo, de eso se murió. Sí, no. Mi abuela Chepa, mi tía María, de eso se murió. Qué ayuda, hermano. Qué ayuda. No, no, no. No tiene que ser así. Usted tiene que ser como le pasó a hermana Mari con hermano Rigo para el tiempo del virus, para el tiempo del COVID. El hombre no quería ir, pero se dio una buena lera. Bueno, al inicio quizás no la vio así, porque hermana Alba dijo: mire, ¿qué vamos a hacer? Este hombre está muriendo. Le dice hermana Mari: mire, hermana Mari, ¿qué me aconseja que haga? Le digo. Un testimonio, hermana Mari, fuerte, mire que tremenda. Ah, ¿no quiere ir al doctor? Le digo. No, ahorita le llamo a la policía y le digo que lo voy a sacar. Una hora le doy, le dijo, le mandó a decir con la esposa. Y dicho y hecho, se fue al doctor, porque si no, llegó la policía o no llegó la policía. ¿Verdad que lo fueron a buscar? Lo fueron a buscar. Entonces, búsquese usted un amigo que lo impulse, hermano, que lo empuje. Que lo empuje a usted. ¿Sí? Mire lo que Dios le manda a decir a Gedeón: anda a destruir los Baales que tiene, la adoración a Baal que tiene tu papá. Hermano, ¿qué haría usted? Parecía una falta de respeto, pero ¿qué autoridad es mayor, la de Dios o la de los padres? Le digo, quítele esos Baales a su papá porque eso le están haciendo daño. Cuando el médico le dice a usted: quítele esta comida y esta cosa a su papá, pero es que es viejito, es bien burro. Entonces, deja que se muera, le dice el doctor. Déjelo que se muera. Entonces, esa lera que se consiguió el hermano Rigo, bien le salió. Se va para el doctor, le dijo, o le mando a la policía. Solo me acuerdo de aquel juego. Te quemo la casa, te echo los chuchos. ¿Se acuerda? Entonces le digo, ¿se va para el doctor? No, le mando a la policía. ¿Se va para el doctor? No, le mando a la policía. Y se la mandó, hermano. Se la mandó. Ahí está el hombre, no estuviera aquí. Entonces, a 60 el oxígeno, imagínense. Hermanos, necesitamos rodearnos de gente que aunque nos caiga mal lo que nos dice, porque hay gente que dura para hablarnos. Hay gente que no es muy amable para decirle una cosa. Pero ¿y usted qué le pasa a mí? ¿Sí? Va, es que es cierto, no ve que quién le va a dar la comida que usted le llama, venga a comerle. No quiero que se vaya el cocinero, dijo. Miren, hermanos, busquemos gente que nos impulsa. Busquemos gente que nos dice, ¿qué anda haciendo con eso, hombre? Que no sé qué. Levántese, hombre. Vamos. Llorando porque lo que... Levántese, hombre. ¿Qué son esas tonteras? Vámonos. Vamos a creerle al Señor. Yo le voy a ayudar. Qué bonito es conseguir ese tipo de gente. ¿Sabe quién está contigo que te trata así? Con amor, con esfuerzo, con cariño. Te provee. El Espíritu Santo está contigo y conmigo todos los días. Que nos dice, levántate porque tu Padre es Dios. Que te bendice, que te fortalece, que te sostiene. Que le adiestre tus manos para la batalla. Alguien dice, amén. El Espíritu Santo es el mejor amigo que tenemos. Póngase en pie, por favor.